Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del miércoles 16 de octubre. Eso quiere decir que, como mucho, atención, en 5 meses y medio pagaremos más por la tasa municipal de basuras. No porque lo quiera nuestro ayuntamiento, el que corresponda a cada uno, sino porque así lo ha decidido el gobierno de Pedro Sánchez. Y el precio en total no es ninguna tontería, porque lo que pretende el gobierno central es recaudar a través de los ayuntamientos 4.000 millones de euros extra que evidentemente van a salir de nuestros bolsillos. Hablaremos de esta cuestión con María José García Pelayo, que es presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la Comunidad de Madrid acaba de declarar la cetrería como bien de interés cultural. Así que hoy queremos saber más sobre esta actividad cinegética tan antigua como desconocida para quienes no la practicamos. Y para ello hemos invitado a Luis Mozo Mena, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces. Además, y entre otras cosas, entre nuestros planes para esta mañana está el de acercarnos hasta el Parque de Retiro para visitar una exposición sobre la historia del deporte.
Vale, venga, de acuerdo, compro secciones.
Bueno, pues hoy hay dos en oferta. Cocina para gastromantes con Marga García, que nos va a dar unas cuantas recetas saciantes para quedarnos a gusto sin comer demasiado, o lo que es lo mismo, sin engordar. Y también tenemos Expedientes X con Álvaro Martín, que nos hablará de un caso de acoso sobrenatural. Y vamos con una buena noticia, a ver si ponemos nieves, un poquito de luz a este día tan gris.
Pues sí, y que nos lleva al Betty High.
A lo mejor suena la pared, mira. No es piedra.
Tras su reapertura el pasado mes de marzo, lo contamos aquí en el Mazo Guapo, desde hoy se abre al público el centro de interpretación de este frontón centenario. Los visitantes van a poder hacer un recorrido por la historia de este bien cultural, desde sus inicios como espacio deportivo hasta los diferentes usos que tuvo y que recuerda en parte el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, que fueron estos.
Las distintas modalidades de raqueta, mano, la cesta, cesta punta, el remonte, tal, pues es una cosa digno de conocer, ¿no? Que haya habido aquí un taller de motos, que un taller de coches, que se haya sido un concesionario de Harley Davidson.
Pues sí, todo eso albergó este frontón. Después de su deterioro y abandono, ha llegado la posterior recuperación de este lugar emblemático, que abrirá al público de 10 de la mañana a 2 de la tarde todos los días, excepto los lunes, y donde se han organizado visitas guiadas, itinerarios teatralizados y exhibición de juegos vascos de pelota, como los que van a poder verse el fin de semana del 26 y 27 de octubre. Ya está abierto el plazo de reserva de plazas y es gratis. Eso sí, se necesita inscripción previa, donde en la web betihai.reservaspatrimonio.es.
Belén Amoraciz, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, una cantante, una actriz, una mujer muy querida.
¿La viste que me he preguntado? ¿Qué habrá sido aquel mexicano que me salvó la vida?
Ni tanto, ya.
Carmen Sevilla, por si alguien no la había reconocido en su gran debut, o al menos con el que empezó la leyenda, junto al ya consagrado Jorge Negrete en Jalisco Canta en Sevilla. María del Carmen García Galisteo se transformaba ya en esa artista que realizaría más de 60 películas en España, en México, en Francia, en Hollywood, una de nuestras artistas más internacionales.
Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas,
fue una de las artistas, por ejemplo, elegidas para animar a las tropas españolas en Ifni, en Marruecos, y es que como cantante llegó a grabar casi 30 álbumes de estudios. Por ejemplo, esta versión del Te quiero, te quiero, compuesta por el que sería su marido Augusto Augusto Algueró y dedicado precisamente a ella. Una preciosa declaración de amor que no duraría tanto, porque el otro gran clásico de su marido, Noelia, estaría dedicado obviamente a otra mujer.
I am very happy to be here.
Carmen Sevilla, una mujer que se atrevió con todo, que cantó en el programa de Ed Sullivan, derrochando simpatía, buen hacer y obviamente inglés. Carmen Sevilla, una mujer que siempre quiso ser.
Del porqué
Carmen de España, que habría cumplido en el día de hoy 94 años, o mejor dicho, 93. Y es que al contrario que el resto de las folclóricas, ella desde el principio se echó un añito más.
Ah, mira qué bien.
Era la manera de poder empezar a trabajar. Carmen Sevilla, estés donde estés, muchas felicidades.
Pero cristiana y decente, no sé quién fue el escalón.
Bueno, Clara. Ya tenemos la buena noticia del día, ¿sí? A ver si despejamos un poquito el gris de esta mañana. Necesitamos frase.
Bueno, pues venga. Hoy va sobre la amistad, que es una cosa muy importante en nuestras vidas, ¿no? Es algo importante tener amigos. Bueno, atención a esta frase, a ver si la podemos entender a la primera, que a mí me ha costado un poquito. Un amigo es aquella persona en la que la gente cree más que a otra cuando habla mal de nosotros.
¿Cómo?
Repito. Un amigo es aquella persona en la que la gente cree más que a otra cuando habla mal de nosotros.
¿Y quién dijo esa tontería? ¿Con perdón?
Esta frase es de Jean Rostand, que fue un biólogo, filósofo y escritor francés, y que, por cierto, tiene muchísimas frases. Debía ser que ahí, en sus ratos libres, ahí en el laboratorio...
Hablaba en frases.
Hablaba en frases. Sí. Así que, bueno, puede ser que se pase por aquí en alguna otra ocasión. Rostand fue reconocido por sus investigaciones en genética y en embriología, especialmente en sus estudios de anfibios. Si buscáis alguna foto de este hombre en Google, le vais a ver con unas cuantas ranas.
Ah, mira.
Fotos en blanco y negro, y ahí se ve
mira
a este
bien.
Señor con una ranita de vez en cuando, pobrecitas mías, en esas fotografías. Pero además de su labor científica, destacó como pensador por sus ideas sobre las implicaciones éticas del progreso científico y los peligros de la manipulación genética. Y este señor murió en 1977, que vamos, que imaginaos hoy día lo que pensaría de todos los avances en este campo de la manipulación genética. También fue un reconocido pacifista que se opuso a las armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él escribió mucho sobre la ética en la ciencia. Y la frase que hoy hemos rescatado, pues como veis, no tiene nada que ver con estas cuestiones, sino con la amistad. A ver, ¿la repito?
Venga, repite.
Un amigo es aquella persona en la que la gente cree más que a otra cuando habla mal de nosotros. Es decir, que nuestros amigos de verdad los vamos a reconocer porque saben perfectamente cuáles son nuestros defectos. Y luego los van contando por ahí.
Bueno, en fin, pues nada, nada. Clara, nos quedamos con ella. Gracias. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy? Gloria. Parece que tenemos... ahora.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la que recoge las preocupaciones y las reivindicaciones de los barrios en toda la región. Tiene nuevo presidente, se llama Jorge Nacarino, y hasta ahora presidía la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas. Vamos a charlar con él para conocer cuáles son sus principales objetivos en esta nueva responsabilidad.
¡Hey! Sergio Martín Romo, ratito pasa? De oye. Uy, madre, eso que ha sido. Un tiro, un trueno. No, un trueno.
Un trueno, no. un trueno.
Pues ha sonado a tiro, ¿eh?
Sigue lloviendo, cuidado. Muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, nos quejábamos durante todo el verano de que no llovía, pues ahora llega el otoño y llueve.
Y es lo que está. Toca, es lo que toca.
Y ahora nos quejamos. ¡Ay, cómo llueve! Siempre nos estamos quejando, es tremendo.
Eso va intrínseco en el ser humano.
Yo creo que sí, pero en otoño hay... La lluvia es algo natural
y
claro,
esperado,
y tiene que llover,
esperado.
Claro que sí. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Queremos que compartas con nosotros esa cosa en la que destacaste o destacabas cuando eras pequeño, cuando eras un crío.
Ah, bueno. ¿Eras, hasta qué edad?
Pues...
con un límite.
Pues sí, hasta que no te huele el sobaquillo. Me refiero, bueno, hasta que...
Sí, de pequeño. Bueno.
Cuando eras un infante.
Venga.
¿Eras capaz de recitar un poema de memoria después de leerlo solamente una vez? ¿Hacías el nudo de la corbata a tu padre cuando se iba a trabajar todas las mañanas?
No.
¿Todos se quedaban asombrados porque podías andar y bajar escaleras haciendo la araña como la niña del exorcista?
Por favor, eso no existe.
Hombre, es una habilidad.
Bueno, claro.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, en nuestro WhatsApp o nuestro Telegram.
Muy bien.
Y
luego,
hoy jugamos con todos vosotros con nuestro sonido hecho añicos.
Bueno, perfecto, eso será a partir de las 12.
En la última hora, en el último tramo.
Estupendo.
De Madrid.
Pues hay que jugar con Sergio. Hoy no jugamos con Honorato.
Se le ha mojado el reto.
Sí, no.
Se le ha mojado el reto.
Sí, no está. Ah. No está. Él sabrá, no sabemos. Hay que llamar a la Guardia Civil.
A ver
si está en alguna comisaría de detenido, a una. Creo que
bueno,
sí.
Si alguno divisa a Carlos Honorato, 628-091-117, y le seguimos la pista.
Venga, saludos,
como
Sergio.
Romay.
Eso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Los ayuntamientos de toda España tienen como máximo por delante 5 meses y medio para aplicar una nueva tasa de basuras que viene impuesta por ley y que los inspectores de Hacienda ya califican de caos tributario. El impuesto está provocando, como es lógico, el revuelo entre muchos regidores y regidoras, alcaldes y alcaldesas, y un enfrentamiento directo además con el gobierno central. Bueno, tenemos a esta hora con nosotros a María José García Pelayo, que es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señora García Pelayo, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este impuesto? ¿En qué varía el impuesto que ya pagamos por la recogida de las basuras?
Bueno, pues varía en que has dicho antes que impuesto por una ley.
Sí.
Una ley porque le ha dado la gana a Pedro Sánchez que esté en esa ley. Porque
ya,
evidentemente la normativa europea o la directiva europea no obliga forzosamente a que para hacer la recogida del quinto contenedor forzosamente haya que crear una tasa que tengan que pagar los vecinos de esa forma, ¿no? Por lo tanto, vale, está en una ley que a Pedro Sánchez le ha dado la gana de aprobar, ¿vale? Porque Europa no obliga. Pues significa que a partir de este próximo año, primero de año, pues vamos a tener que pagar los ciudadanos, si no conseguimos que se modifique la ley, pues una tasa más en el recibo. Vamos a haber incrementado nuestro recibo de la basura porque vamos a tener una tasa más por la recogida del quinto contenedor, que es el contenedor marrón, que es el que recoge los residuos orgánicos, que son los que va a haber que recoger, ¿no? Uh-huh. Evidentemente nosotros estamos a favor, lógicamente, de que se modernice todo el sistema de recogida de residuos, que haya recogida de residuos orgánicos, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que es un debate en el que casi no hay que entrar porque creo que todos estamos de acuerdo. Lo que no vemos correcto es que los ayuntamientos tengamos que aprobar una tasa, ¿vale?, y recaudar una tasa a los vecinos en esta forma que se plantea por parte del Gobierno de España para esta recogida de residuos. Por eso nosotros, ahora no hablo como presidenta de… Bueno, hablo como presidenta de la FEN, sí, y luego no te voy a hablar como presidenta de la FEN.
Sí.
Desde la FEN hemos intentado trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente para que de alguna manera se pudiera reconducir esta situación. No hay manera. Y ahora te hablo como alcaldesa del Partido Popular,
sí,
y te digo que desde nuestro partido político pues se ha anunciado ya el que se va a presentar una proposición de ley para modificar el artículo 11, que es el que regula esta tasa, y que se busque una vía alternativa para afrontar el pago de la recogida de este residuo. Creemos que se trata de una tasa generalizada,
sí,
que evidentemente, como bien has dicho, incluso los habilitados nacionales, inspectores de Hacienda, cuestionan la misma. Es una tasa que va a provocar pues una avalancha de denuncias, de recursos, evidentemente porque se cuestiona la propia legalidad desde su nacimiento, ¿no? Aparte de que se incrementa los vecinos van a tener que pagar más, se cuestiona la legalidad de ese cobro, ¿no? Con lo cual creo que es mejor empezar haciendo las cosas bien, y más cuando estamos hablando de un tema tan importante como es el de la sostenibilidad y como es el de la recogida de residuos para garantizar esa sostenibilidad y la protección de nuestra biodiversidad y de nuestro medio ambiente, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de una tasa que en algunos casos, corríjame si me equivoco, va a suponer que los vecinos van a tener que pagar el doble de lo que ya están pagando.
Sí, bueno, es un disparate. De verdad que le digo que es un disparate. Además va a ser algo pues inesperado, porque es verdad que por parte del Gobierno se escucha todo lo que se anuncia. El Gobierno de España anuncia de todo, pero de este tema no habla, es un tema tabú. Y luego han sido muy listos, han sido muy pájaros, porque al final ellos se están quitando de en medio, no solamente en el debate, sino también se están quitando de en medio en el cobro de la tasa, ¿no? Yo creo que atenta incluso contra la autonomía local, porque evidentemente nos va a obligar a crear una tasa que nosotros no compartimos, ¿no? Muchos alcaldes y alcaldesas no compartimos. Por lo tanto, creemos que esa no es la vía tampoco de regulación de una tasa, y por supuesto no es la vía tampoco de... no es la manera de relacionarse con los ayuntamientos, ¿no? Nosotros estamos pidiendo reuniones para este tema, como en todos, ¿eh? No hay reuniones, no se nos reciben, no se nos atiende. Parece que hay un único interés, que es escuchar a Cataluña, y a mí me encantaría, bueno, pues que al menos los ayuntamientos catalanes dijeran que no la van a pagar. De esa manera, pues a lo mejor Pedro Sánchez reacciona, ¿no? Porque los demás no nos escuchan, no nos escuchan, no nos atienden.
Claro, además hay un problema añadido, señora García Pelayo, y es que cuando los vecinos comiencen a recibir esa nueva tasa de basuras, que va a suponer, como digo, un incremento, vamos a tener que pagar más los ciudadanos, un nuevo impuesto más, van a echar la culpa a los ayuntamientos. Yo no sé si esto está dentro de la estrategia del propio gobierno.
Bueno, yo creo que por eso le digo, no hablan del tema, no hablan del tema, están actuando por hechos consumados, no nos reciben tampoco para hablar del tema, fíjese usted con la rapidez con lo que hacen anuncios constantemente, ¿no? Este tema es un tema tabú para el gobierno porque, como le insisto, ¿no? están actuando de una manera muy sibilina para intentar que una vez que la tasa se tenga que crear, pues que sean los ayuntamientos los responsables, ¿no? Eso es algo que, por supuesto, no vamos a permitir. Y no vamos a permitir porque vamos a presentar, como les he dicho, esa proposición de ley en el Congreso desde el Partido Popular para intentar que la tasa no haya que crearla, es decir, que se busquen medios alternativos, sistemas alternativos, procedimientos alternativos para afrontar los pagos de la instalación, de la puesta en servicio del quinto contenedor. Pero por otro lado, porque evidentemente los alcaldes y alcaldesas lo vamos a explicar en nuestros ayuntamientos, ¿no? Es más, le puedo decir que al menos al Ayuntamiento de Jerez nos ha llegado un escrito del Ministerio de Medio Ambiente explicándonos cómo tenemos que crear la tasa, ¿no? Con lo cual el copyright de la tasa se la están ya apadrinando, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es un tema que habrá que explicar. Pero la lástima es que tengamos que llegar a tener que explicarlo. Lo ideal sería que el gobierno reaccionara y que se diera cuenta que no es posible brear a los ciudadanos a impuestos, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que lo estamos viendo ya en los últimos días, ¿no? Ya el gobierno de España está anunciando subidas generalizadas de impuestos, ya está anunciando el gobierno de España subidas del IVA en alimentos de primera necesidad. Eso, bueno, pues evidentemente si a esto además se le suma la energía eléctrica, se le suma el precio del gasoil, se le suma el transporte, se le suma, pues encima, un servicio tan esencial como es la recogida de residuos, ¿no? Pues también se va a suponer un problema para los vecinos, un mayor coste económico, pues la verdad que no me parece serio. Yo sé que el Gobierno de España tiene que presentar un documento a Europa para demostrar que lo está haciendo muy bien, pero lo que le pido es que no sea falso y que no engañe. Lo que no puedo hacer es, yo presento mis cuentas a costa de los ayuntamientos, ¿no? Eso no es serio.
Bueno, esta nueva tasa de basuras, ¿se va a presentar de manera anual o va a ser mensual o va a depender de cada ayuntamiento cómo la aplica?
Yo eso no se lo puedo todavía, yo todavía no se lo puedo asegurar, pero yo entiendo que la tasa debe ser, vamos, lo que tiene que abonar o lo que tiene que cubrir es el coste del servicio y el cobro de las tasas. Si los servicios son mensuales, pues lo normal es que el cobro sea mensual con el recibo de la basura.
Bueno, pues que lo sepa todos nuestros oyentes, cuando reciban ese sobreimpuesto que de aquí a mediados o a primeros de abril, creo que es.
Abril.
Exactamente. Van a recibir, que sepan que la culpa no es del ayuntamiento que les corresponda, que la culpa es del gobierno central, que ha puesto sobre la mesa, pues eso, un nuevo impuesto
también le pido
que no salga a los ciudadanos. Sí.
Y le pido, ha dicho que no es culpa del ayuntamiento, también depende. Porque lo que le pediríamos a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, que alcen la voz, que se unan. Y tienen un espacio magnífico para alzar la voz, como es la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahí estamos representados los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos. Incluso hay partidos independentistas en la Junta de Gobierno, ¿no? Bueno, pues que alcen la voz y de verdad que tengamos una voz única para rechazar ante Pedro Sánchez pues lo que yo entiendo que es una tropelía económica brutal, ¿vale? Sobre todo, de una cara dura además, que me parece que es impresionante, ¿no? Por lo tanto, de verdad, yo lo que pido es una voz única, y no yo solamente para este tema, sino que pido una voz única también para el tema de la financiación local, que es esencial afrontar.
Claro, perdona que le interrumpa, pero le iba a preguntar precisamente también por este asunto, porque desde la federación que usted preside llevan muchísimo tiempo pidiendo al gobierno abordar esta reforma, que claro, parece que se presenta muy complicada, incluso aunque hubiera que parece que todavía no, pero aunque hubiera esa voluntad por parte del gobierno, si no hay nuevos presupuestos, ¿cómo se va a cambiar la financiación local? Es bueno, que va todo enredado, ¿no? Va una cosa con otra.
Yo en primer lugar te diría que la financiación local yo creo que no la tiene Pedro Sánchez en el pensamiento siquiera, ¿vale? Ya. O sea, yo creo que ahora mismo él te diría que casi ni la financiación autonómica. Yo creo que con la financiación autonómica está jugando, está en una maniobra de distracción, que a él lo único que le preocupa es el concierto catalán, ¿vale? La financiación local, bueno, yo creo que Pedro Sánchez ni siquiera ha soñado todavía con ella, ¿vale? Por lo tanto, no sé, no creo que ahora mismo que haya presupuesto o no haya presupuesto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no se está trabajando en esta cuestión. Lo malo es que es verdad que hay que trabajarla y que hay que trabajarla antes de que haya presupuestos generales del Estado, porque es una urgencia, es una urgencia. Los ayuntamientos no podemos más. O sea, hay ayuntamientos que estamos ya al límite, pero cuando le digo al límite, le digo al límite económico. Y lo que no podemos entender es que los mismos que no nos dan la financiación son los mismos que nos están obligando a llevar o a aplicar una normativa económica que hace que vayamos a casi ya estemos en riesgo de, bueno, como por ejemplo le digo, hay tres ayuntamientos españoles que la propia IDEF dice que estamos en situación crítica, en situación de no retorno económico, que no podremos pagar nuestra deuda ni en 100 años. Uno es el Ayuntamiento de Jaén, otro es el Ayuntamiento de Parla y otro es el Ayuntamiento de Jerez. Bueno, pues la IDEF, que es el Ministerio de Hacienda, nos dice que no vamos a poder pagar en 100 años la deuda, pero el Ministerio de Hacienda, que es nuestro máximo acreedor, nos obliga a pagar la deuda en 50. O sea, esto no se explica, no se entiende.
¿Y no podrían ustedes, no podrían ustedes tirar de fondos europeos si es que les han llegado?
Bueno, estamos con fondos europeos para desarrollar o para ejecutar inversiones.
Ya.
Los fondos europeos no podemos utilizarlos para pago de deuda. Para inversión sí, la verdad es que los fondos europeos lo que están permitiendo que de alguna manera en estos ayuntamientos que estamos peor pues se siga produciendo una inversión, pero es verdad que los fondos europeos no están destinados a eso. Nosotros estamos en fondos de ordenación que acordamos con el Ministerio de Hacienda y evidentemente los planes de devolución de esos fondos que nos anticipan pues no son los adecuados en calendario, ¿no? Necesitamos que nos amplíen el plazo para devolver y lo que no es de recibo es que el propio Ministerio de Hacienda pues sea la soga que tenemos al cuello los ayuntamientos que estamos en una situación económica peor, ¿vale? Por lo tanto, abordar la financiación local para todos los ayuntamientos, pero tal y como se acordó en la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, también acordar un modelo de financiación específico, una financiación extraordinaria para los ayuntamientos que estamos en una situación pues mucho más complicada, que no somos tres estamos en situación de alerta roja, pero hay muchos más en situación complicada.
En fin, que así está este asunto, así están los ayuntamientos esperando esta nueva manera de financiar los fondos que tienen que manejar, que al fin y al cabo son los fondos que vamos aportando todos los españoles con nuestros impuestos. O sea,
y lo malo es que el dinero de nuestros impuestos se lo dan a los catalanes.
Ya.
Es que es un morro que se lo pisan.
Ya.
Es lo malo.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes. Lo dicho desde el principio, de aquí a primeros de abril van a tener que pagar un nuevo impuesto, no porque lo quieran los ayuntamientos, aunque sean ellos quienes tengan que gestionarlo, sino porque lo ha decidido así el Gobierno central. En total, lo que pretende el Gobierno central es recaudar, atención, 4.000 millones de euros. Esto va a salir de nuestros bolsillos si nadie lo remedia, que parece que no se va a remediar. En fin, María José García Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcaldesa además de Jerez de la Frontera, que muchísimas gracias por habernos atendido, que tengan ustedes mucha suerte, porque la suerte que tengan ustedes es la suerte de todos los ciudadanos. Veremos a ver cómo se va gestionando esto, pero la situación está complicada.
Bueno, pero tenemos ganas de luchar, pelearemos, daremos la cara, no nos resignaremos y siempre, como yo digo, los alcaldes y los alcaldes están peleando por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Así que no nos rendimos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Thank you. Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en la que recoge las preocupaciones y las reivindicaciones de todos los barrios de nuestra región, de nuestra comunidad, tiene un nuevo presidente. Se llama Jorge Nacarino y hasta ahora presidía la Asociación de Vecinos de Vallecas. Bueno, para conocerlo más de cerca, hemos mandado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para que hable un ratito con él y que nos cuente cuáles son sus objetivos, sobre todo pues de cara a los próximos meses. Gloria, cuéntanos.
Sí, estamos en la sede de la FRAN, en el centro de Madrid, con Jorge Nacarino. Tú lo decías, Eli, procede de Vallecas, allí nació, en la actualidad 41 años, y queríamos preguntarle en esta jornada cómo afronta este nuevo cargo de presidir la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de toda la región de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues a ver, lo afronto en primer lugar con esa apuesta que hemos trasladado de renovación en la continuidad, es decir, que es una nueva responsabilidad que va a dar continuidad a un trabajo que veníamos haciendo, que venía haciendo y liderando en este caso Quique Villalobos. Hemos hecho un proceso de renovación tranquila, ¿no?, que llamamos, y con tres retos fundamentales. Un primer reto, evidentemente, que es el de seguir apostando por regionalizar más la federación. Vivimos en una región en la que tiene una capital que absorbe mucho del resto de la región, y sí nos parece muy importante el seguir potenciando esa regionalización del trabajo que venimos haciendo y la importancia también de esa conexión metropolitana de la región y darle también voz al resto de los municipios de la región. En segundo lugar, el segundo de los grandes retos que tiene que ver con el que creemos que es uno de los principales problemas de Madrid, que es el reequilibrio territorial, no solo en la ciudad, sino también en la región. Vivimos en una de las regiones más desiguales de Europa y es algo que evidentemente se tiene que afrontar con una estrategia territorial de política territorial muy distinta. Y en tercer lugar, la cuestión social que está encima ahora mismo de la mesa de todo el mundo y en la agenda política, por suerte, como a primer nivel, porque es el primer problema que tiene ahora mismo la sociedad, que es el problema de acceso a la vivienda.
la vivienda, que fue protagonista el pasado fin de semana, satisfechos con esa convocatoria, movilización por parte de 40 colectivos diferentes. ¿La gente respondió?
Sí, muy satisfechos porque evidentemente fue un éxito, y fue un éxito porque conseguimos lo más importante en una movilización. En una movilización, cuando consigues el éxito, es que cuando desbordas y cuando la gente al final acude porque se siente interpelada, porque se siente llamada en cuanto al problema que estás planteando, ¿no? En esa movilización, primero, evidentemente, fue un éxito porque conseguimos que 39 organizaciones que trabajamos de manera distinta, con planteamientos en ocasiones distintos y con muchas problemáticas distintas desde la que estamos abordando el problema de la vivienda, nos hemos conseguido unir, y con un trabajo previo muy importante que los compañeros aquí en la federación que trabajan en el tema de vivienda pues lo han trabajado muy arduamente, y a los que les agradezco infinito ese trabajo y la paciencia que han tenido, y sobre todo también por eso, porque hemos conseguido que ese cabreo o esa rabia que pueda haber en buena parte de la sociedad por esa dificultad de acceso o por la dificultad a la hora de pagar el alquiler, de pagar las hipotecas, ha salido a la calle y se empieza a vertebrar ese movimiento social que necesitamos.
Decíamos, federación compuesta por 301 colectivos de 51 municipios diferentes. Nos imaginamos que tus próximos meses los vas a pasar viajando en tren, viajando en metro, tienes 41 años, eres técnico de recursos humanos. Evidentemente, un cargo así no se puede compatibilizar con un trabajo.
No, la agenda te lo hace completamente imposible, y como bien dices, ya estos primeros días lo estoy viviendo, como ya digo, ya he pasado a vivir de vivir en Vallecas a vivir en el metro y en alguna carretera de Madrid, pero se trata de intentar llegar a todos los territorios, e incluso el objetivo de llegar a muchos más de esos 51 municipios, porque, insisto, uno de nuestros principales objetivos es que la federación cada vez esté más presente en el conjunto de la región.
Jorge, decíamos, hay problemas que preocupan a los vecinos, el cantón de Monte Carmelo, el crematorio en Usera, en Puente de Vallecas, que todavía tenéis el Scalestri.
Sí, hay muchísimos conflictos que tenemos en la ciudad, y no solo en la ciudad, también en la región. Tenemos uno de los grandes problemas también que tiene Madrid, que es la incineradora de Valdemín Gómez. Tenemos el problema de lo que hemos venido a denominar la eventificación que se está dando en la ciudad, con la concentración de determinados eventos que están complicando y mucho la vida a los vecinos de sobre todo de la ciudad, y también cuestiones que tienen que ver con la región. Ayer estábamos, por ejemplo, en San Fernando de Henares, insistiendo una vez más en el compromiso que tiene la federación con sus asociaciones en San Fernando con los afectados de la línea 7B de metro, y vamos a estar evidentemente en cada uno de los municipios. Esperamos estar pronto en Getafe con la problemática que tenemos con el desarrollo, con la fábrica de corrugados, por ejemplo, allí en la zona, e intentando atender todos esos conflictos que tenemos en la región para mejorar la vida de la gente.
Y no sé si es fácil cuantificar las llamadas o los mensajes que recibe Jorge Nacarino desde que le nombraron presidente hace tan solo unos días.
Pues es complicado. Entre los mensajes de felicitación y las peticiones de reunión ya he perdido un poco la cuenta. Pero bueno, vamos a ir trabajándolo, y no deja de ser también una satisfacción el poder asumir una responsabilidad de este tipo, que evidentemente tengo como objetivo dar esa continuidad al trabajo que venimos haciendo. Y la verdad es que en ese sentido Quique, el anterior presidente, me lo ha puesto muy fácil, porque yo creo que en estos 9 años ha hecho un trabajo excelente para seguir consolidando el trabajo de la federación, y ahora se trata de seguir avanzando en esos retos que tenemos y empezar a consolidar alguno de ellos.
¿Hay próxima una reunión con el alcalde de Madrid, si no me equivoco?
Sí, así es, el día 23, si mal no recuerdo. Por la tarde no tendremos ese primer encuentro. La verdad es que en ese sentido agradecemos que por parte del ayuntamiento ha habido una respuesta muy rápida. Al día siguiente de la petición de reunión teníamos respuesta con propuesta de agenda. Nos hubiera gustado tener esa misma respuesta por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entendemos que las agendas son complicadas y esperamos también que dentro de poco pueda haber una respuesta, aunque sí que es cierto que en el día de ayer, o antes de ayer, si no mal no recuerdo, sí que ya hemos recibido, en este caso por parte del consejero de Educación, una fecha para reunirnos también en los próximos días con él a la petición que hemos hecho a todas las consejerías de la comunidad.
Pues muchísimas gracias, Jorge Nacarino. Hoy le entrevistamos en esta sede de la FRAN, en el centro de la capital. La habíamos escuchado muchas veces como portavoz de los vecinos de Puente de Vallecas y San Diego, donde ha habido también muchos problemas y donde los vecinos han salido a la calle en muchas ocasiones. Bueno, pues hablaremos con él. Estas son sus inquietudes, sus preocupaciones. Recordamos que ahora mismo preside la FRAN, que reúne a más de 300 colectivos de 51 municipios.
Muy bien, pues encantados de conocerle.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid acaba de declarar la cetrería bien de interés cultural del patrimonio inmaterial. Por eso hoy queríamos acercarnos un poco a esta práctica cinegética que, lo dije hace unos minutos, es muy desconocida. Hombre, para quienes no la hemos practicado nunca. E incluso yo creo que para el público en general no sabemos mucho, demasiado, de este arte de caza. Por eso hemos invitado a que esté con nosotros a Luis Mozo Mena, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesados en conocer algo más sobre la cetrería y sobre esos valores, además, que ha tenido en cuenta la Comunidad de Madrid para declararlo bien de interés cultural. Por ejemplo, se nos dice desde la comunidad que es una actividad cinegética respetuosa con el medio ambiente. Hombre, eso parece obvio, ¿no?
Bueno, es una actividad que se va practicando 4.000 años. Quizás es la práctica cinegética más antigua que existe. En España es verdad que volvió a recuperarlo uno de los grandes naturalistas del siglo XX, que todos conocemos, sí. ¿No? Del doctor Félix Rodríguez de la Fuente. A través de, esto fue los años 58-60, lo volvió a recuperar porque había resquicios de algunos cetreros en algunas comunidades autónomas, pero no había unión, no se conocían, y fue Félix otra vez el que volvió a recuperar esta actividad y la implantó además como la seguridad en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz y después en Barajas, que sigue siendo todavía, habiendo un equipo de halconeros para el control de fauna, que es fundamental para el despegue y aterrizaje de aviones. Si no hay esta gente trabajando allí, estos ceteros, sería imposible aterrizar o despegar un avión, ¿eh? Importante para la seguridad.
Bueno, es verdad que esa es una parte de la cetrería que yo creo que conocemos más personas, pero ¿cuántos cetreros hay en España y a qué se dedican cuando no es precisamente a esto, ¿no? A ayudar en los aeropuertos a que aves como las palomas, por ejemplo, no se metan en los motores?
Bueno, en España estamos en torno a los 6.000 cetreros y evidentemente no todos se dedican profesionalmente a esta actividad, sino la tienen como hobby, ¿no?
Claro.
El número de profesionales que se dedican exclusivamente a la cetrería, pues es mucho menos. Yo calculo pues que estarán en torno a los 500 o 600 ceteros que se dedican profesionalmente a distintas tareas, ¿no? A las tareas del aeropuerto, como he dicho antes, y también lo que has dicho tú, al control de palomas en la ciudad. Sabéis que tenemos en la mayoría de las grandes ciudades de España tenemos una plaga de palomas que interfiere con la salud. Ya no hablo con el daño que hacen a los edificios históricos y no históricos, sino ya con la salud pública. Y entonces pues muchos cetreros se dedican profesionalmente, pues contratados con los ayuntamientos, pues a espantar a esas palomas de estos sitios para que se vayan pues a un entorno natural, que es el campo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, es verdad que asociamos siempre la cetrería con el arte de la caza. Pero lo que hacen ustedes además, y esto yo creo que es muy importante, es criar aves rapaces, con lo cual se están evitando que algunas especies desaparezcan completamente del panorama, ¿no?
Pues España es el primer país mundial en reproducción de aves nacidas en cautividad. Halcones, águilas, azores, distintas especies de rapaces. Somos el primer país que reproduce. Tenga usted en cuenta que en los años 70, en Estados Unidos, por ejemplo, se acabó con el halcón peregrino por el DDT, el pesticida este que fue tan letal y que acabó con la población del halcón peregrino y otras rapaces. Fueron los cetreros americanos que a través de su stock de pájaros de cetrería pudieron otra vez repoblar todo Estados Unidos. Y en España pasa igual. En España estamos introduciendo halcones en las ciudades. En Madrid se han hecho reintroducciones, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en todas las capitales los halcones que criamos domésticamente pues se reintroducen para que sean liberados y puedan expandirse.
Bueno, y luego es verdad que existen una serie de oficios que si hubiesen perdido sin ayudarse por la cetrería, oficios artesanales, por ejemplo, esos capuchones que utilizan ustedes para tapar a las aves para que no se distraigan en momentos muy, muy determinados, todo eso se hace a mano, se sigue haciendo a mano, ¿verdad?
Todo, o sea, los utensilios de cetrería que, por ejemplo, se llama caperuza. O capirote, eso se hace a mano y con patrones del siglo VIII, ¿eh? O sea que después las correas que van en las patas de los halcones, que están sujetas al halconero, son pihuelas, tiene un arco diferente, las lúas, que el neófito lo diría que es un guante, se hace todo a mano, todo a mano, todo a mano.
Bueno, estaba mencionando usted algunos de los elementos que ustedes manejan para manejar a su vez a las aves. Y algunas tienen nombres curiosos porque, claro, luego existe todo un vocabulario en torno al mundo de la cetrería que es muy especial, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ya le digo, lúa, capirote, pihuelas, lonja, que es otra cuerda, vamos a poner, de cuero, que también va unida a donde está reposando el pájaro, las alcándaras, que es donde se posan los pájaros. Bueno, hay un vocabulario extensísimo, ¿sabes? De todas las formas, os recuerdo al público, a los oyentes, que la cetrería es bien de interés cultural en Madrid, también lo es en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la de Andalucía, en la de Extremadura, en la de Castilla-La Mancha, y yo creo que en breve lo serán otras comunidades autónomas. Además de ser Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.
Exactamente, es decir, que estamos reconociendo ahora un arte que ya está muy reconocido en todo el mundo, pero es verdad que a lo mejor lo conocíamos menos y está muy bien este reconocimiento porque nos permite acercarnos a una práctica que yo creo que en muchos casos va de generación en generación, es decir, que se mantiene dentro de las propias familias de cetreros.
Bueno, eso querríamos, ¿no? Pero nuestros hijos, pues no les podemos nunca inculcar nuestra afición, ¿no? Ni quiero, ¿no? Pero es verdad que es una actividad que está bien reconocerla para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda, porque es que es un oficio, un arte, que si se pierde va a ser muy difícil de recuperar. Muy, muy difícil. Y hace un servicio público muy interesante, que no es reemplazable ahora mismo con nada. O sea, no hay cosa más selectiva que la actividad de la cetrería. El ahuyentar a las palomas, pues se hace con un halcón, porque es su enemigo natural, y entonces ellas, si está volando el halcón por allí, pues se van a otro sitio, no quieren estar con su enemigo. Y realmente no hay ni captura siquiera, solamente con el mera presencia de volar el halcón, haces eso. Además, está en los aeropuertos, está en los estadios de fútbol, para que las palomas no interfieran en los partidos de fútbol. Bueno, muchísimas, en los grandes cultivos, para que no se coman los cultivos. Muchísimo, te podría decir muchísimas actividades en las que la cetrería está presente.
¿Cuánto tiempo se tarda en entrenar un halcón? de media?
Ay, qué pregunta tan difícil y tan fácil, ¿no? Pues nunca se termina.
Yeah.
Nunca se termina de adiestrar un halcón, nunca, porque es un hilo tan fino el que une al halcón con el cetrero, es tan fino porque tenga en cuenta que cuando un halcón sale a volar es libre, ¿eh?
Yeah.
Es libre.
Sí.
Le une, esa unión se puede romper en cualquier momento, ¿eh? Un halcón vuela 300, 400 metros por encima del halconero para espantar a las palomas o otra serie de aves. Y siempre tiene que haber una unión y es débil, ¿eh? O sea, es un vínculo que hay que cuidar todos los días. Y en el momento que no se cuide, ese animal dice, bueno, yo no te necesito, me voy, ¿sabes? Entonces, el halcón tiene que saber que contigo está mejor, ¿sabes?
Pues sí, luego supongo que requieren una serie de cuidados, una serie de atenciones muy especiales.
Muy, muy especiales. Es verdad que esto no es una actividad para cualquiera. Es una actividad que requiere mucho tiempo y requiere que nuestros halcones son atletas, ¿eh? No son animales que están en una jaula, son animales que están todo el día volando. Es muy similar a lo que hace su congénere salvaje en la naturaleza. Entonces, para eso tiene que estar volando diariamente, estar fuerte, buena alimentación, alimentación fresca, y el cuidado, es verdad que es difícil. Es difícil el cuidado.
¿Cuántos halcones tiene usted, Luis?
Bueno, pues yo tengo ahora mismo 8 halcones tengo.
Bueno,
8
que no están. ¿Machos y hembras? Es decir, ¿los cría usted en cautividad?
Sí,
claro, imagino.
Sí, yo, todos los halcones que hay en España, todos los halcones que hay en España se crían en cautividad, ¿no? Además, siempre hay un control por la comunidad autónoma y por el Ministerio de Transición Ecológica, o sea, el control es exhaustivo. Además, con pruebas ADN, bueno, el requerimiento burocrático no se lo puedo... inimaginable, ¿no? O sea, muchísimo, demasiado, ¿no? Y sí, yo crío pues un poco para abastecerme yo, ¿no?
Después
criadores profesionales que se dedican a criar más producción y van destinados a otros países que crían menos.
Ah, bueno, porque luego exportamos halcones.
Somos el país también, por delante de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que exportamos más halcones a Emiratos Árabes.
Bueno, pues parece que en esos países, o por lo menos la idea que teníamos es que existe muchísima tradición, desde luego con la cetrería. Y lo último que me estaba imaginando yo, don Luis, es que en esos halcones que vemos muchas veces en documentales y demás, por ejemplo, eso de Emiratos Árabes, proceden de España.
Pues yo le diría que más del 50% de los halcones que vemos en volar en Emiratos Árabes se reproducen en cría en cautividad en España y en Madrid, una de las comunidades que más aporta.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más sobre este arte declarado ya por la Comunidad de Madrid como bien de interés cultural del patrimonio inmaterial. Luis Mozo Mena, vicepresidente de la Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces, enhorabuena por este reconocimiento, uno más, y muchísimas gracias por habernos acercado a este mundo tan apasionante.
A vosotros por interesaros, muchas gracias.
Un abrazo. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid y, como siempre, después volvemos.